Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika.
Greetings from planet Paprika.
Delmore Schwartz, ese escritor maldito que avisaba sobre el lado oscuro de la vida e influyente protagonista para la inteligencia rockera.
You killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European son is gone. You better sit so long. Your clouds treat you goodbye.
Finalmente, una noticia así tenía que llegar. Ahora está ahí, en el escandaloso periódico frente a él. Nueva York, 14 de julio de 1966. Agencias. Escritor muerto a causa de las drogas y el alcohol. Un paro cardíaco producto de la ingestión excesiva de alcohol y benzedrinas causó la muerte del escritor Delmore Schwartz, de 53 años, en un hotel de dudosa categoría en los alrededores de Broadway. Al caminar por la segunda avenida de Nueva York, Lou intenta imaginar la atmósfera de ese dudoso hotel en la parte más bohemia de Broadway, cuando eso sucedió. Él sabía, porque había estado ahí, que la locura, la soledad y la muerte, sí, la muerte, instalada de tiempo atrás, en ese justo orden, habían acompañado primero en las largas horas de habitación a su mentor y amigo, y a la postre, seguro, brindado junto a su cadáver.
Thank you.
El sitio, para empezar, no era dudoso. Se aclara a sí mismo. Se nota que nadie investigó la nota. ¿Para qué?
Nunca en este país se ha tratado bien a los poetas. Y en este caso, no iba a ser la excepción.
Pensó. El sitio era el Marlton House, conocido popularmente como el Hotel Marlton, un lugar que desde hacía décadas era famoso entre los artistas plásticos, escritores y actores que buscaban trabajo en la ciudad. Gozaba de una gran ubicación en la calle 8, entre la quinta y la sexta avenidas de Manhattan, en pleno corazón del Greenwich Village, y precios bajos que permitían vivir por meses o años.
Por ahí habían pasado los Beats.
Gregory Corso, Neil Cassady, Jack Kerouac escribió The Subterraneans y Tristeza en una de sus habitaciones, y actores en ciernes desde que fue inaugurado en 1900. Julie Andrews y Mickey Rourke, entre ellos.
Delmore había muerto el día 11 en el lobby, al regresar de una tour por los bares del vecindario.
Su cuerpo fue trasladado al Hospital Roosevelt, en cuya morgue estuvo por casi 3 días, sin que nadie osara interrumpir su convivio solitario o alguien fuera a identificarlo. Lou había estado fuera de la ciudad, como parte del grupo que acompañaba la gira estadounidense Tell Exploding Plastic Inevitable, el acto multimedia de Andy Warhol. Los breves lapsos de tiempo en que regresaban a Nueva York durante esa primera parte del año, para no descuidar la Factory, el taller y centro de reunión de Warhol y sus huestes, lo ocupaban en ir al Scepter Studio y grabar alguna toma para el disco debut del grupo, Velvet Underground and Nico. Habían comenzado con él en abril, con Warhol como productor, oficio del que no sabía nada, pero empeñado en serlo. Igualmente, la estira y afloja de Lou con el pintor por la inclusión de la modelo y actriz alemana en tal álbum, la hechura in situ de canciones ad hoc para ella y un postrer y fugaz amorío entre ambos. En medio de todo ello, el uso creciente de drogas duras por parte de todo aquel conglomerado contracultural, menos la baterista Mo Tucker, que llevaba una vida convencional paralela, pero cuyo estilo de tocar encajaba a la perfección. Asimismo, estaba el rechazo general del público ante el que se habían presentado en varias ciudades de la Unión Americana hacia su nihilista propuesta musical y visual en plena era del hipismo, además de sus casi nulas posibilidades de tocar en auditorios o clubes por la misma causa.
Just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. The same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know.
De esta manera estaban las cosas cuando Lou se convirtió en uno de los primeros pacientes del programa de atención médica gratuita llamado Medicare. Las drogas le habían paralizado las articulaciones. Estaba muy mal. Los médicos que lo atendieron sospechaban que tenía lupus terminal. Le harían varios estudios. Fue ese día, en aquella sala de espera del consultorio, cuando leyó la noticia acerca de Delmore y ya nada le importó.
Huyó del hospital para asistir a su funeral y nunca regresó.
En la Universidad de Syracuse, Lou era un activo participante de los talleres de creación literaria que Schwartz impartía. De hecho, este se convirtió en su mentor y luego fueron compañeros de borracheras.
Éramos amigos. Delmore escribía una poesía excelente y era un hombre increíble. Aún me acuerdo de aquella última parranda en que me abrazó fuertemente para después decirme,
¿sabes? Voy a morir muy pronto. Muy pronto.
It's my life, because a maniac to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead.
Era también una de las personas más infelices que he conocido, recuerda el músico. Con todas esas experiencias, escribiría después la canción Heroin. He tomado una gran decisión. Voy a tratar de anular mi vida. Ahora, en esta tarde de julio de 1966, Lou piensa que para mucha gente que no conoció ni leyó nunca, La vida de Delmore Schwartz se reducirá irremediable y lamentablemente a ese pequeño párrafo de periódico. Delmore Schwartz había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1913, como miembro de una familia judía de origen rumano. El divorcio de sus padres cuando tenía 9 años le causó un efecto perdurable que se manifestó en su obra. Tras una vacilante y traumática adolescencia, en la que se le manifestaron ciertas alteraciones mentales y tendencias depresivas, pasó por varias universidades antes de graduarse en filosofía en la de Nueva York. A los 23 años, publicó el que sería su texto más famoso, En los sueños comienzan las responsabilidades, con el tema de la separación paterna, y un año después, un libro de cuentos con el mismo título. Este tuvo una excelente recepción en los círculos literarios neoyorquinos, y Delmore fue considerado uno de los escritores más talentosos del momento, junto a John Berryman, Randall Jarrell y Robert Lowell. Los elogios y la aceptación pública y académica significaron una gran carga de presión e inquietud para el hipersensible Delmore,
que se enfrentó a ellas mediante el alcohol y las drogas, en cuotas cada vez más altas.
A pesar del deterioro que ello atrajo, durante las siguientes décadas siguió escribiendo historias, poesía y teatro, además de editar la Partisan Review y The New Republic. Se casó 2 veces, aunque en ambas ocasiones el matrimonio terminó en sendos divorcios tras relaciones tormentosas. En 1959 obtuvo el premio Bollingen por su poemario Summer Knowledge. En sus versos existe un sentimiento totalmente nuevo de lenguaje y en la versificación regular un nuevo sistema métrico de gran sutileza y originalidad. Y a partir del inicio de la década de los 60, dio clases de escritura creativa en diversas instituciones educativas, incluyendo Princeton, Kenyon College y Syracuse, lugar este último donde conoció a Lou. Ahí es donde Delmore Schwartz cobra todo el protagonismo que merece en la cultura contemporánea y rockera por la influencia que ejerció primero en Lou Reed, en Bruce Springsteen, en Bono y en Tom Waits, por mencionar los ejemplos más destacados.
Por su enseñanza del poder de la palabra,
en su forma de ver la realidad, en su observación con su punto de vista minimalista y onírico que difumina las fronteras entre sueño y desencanto. Delmore Schwartz, con sus escritos, marcó a todos ellos y a otros que vendrán, por su dominio natural del lenguaje poético, con su introspectiva lírica de acentos freudianos, con su manejo de la materia prima cinematográfica, como catarsis, cosmovisión, fuerza e imaginería, de la que echa mano técnicamente, por la fantasía, fabulación e identificación con los personajes que pueblan las canciones en donde se proyectan las propias preocupaciones y frustraciones, y al final, por la melancolía de la existencia. Lou detuvo sus pasos. Había llegado a la funeraria donde se llevaba a cabo el velorio. Encontró asiento en el fondo del lugar.
En ese momento, el escritor Dwight MacDonald iniciaba su discurso ante el ataúd de Delmore.
Lou permaneció atento a toda la serie de elogios y oraciones pronunciadas. Digan lo que digan, siempre aseguraré que en el sueño comienzan las responsabilidades. Es el mejor relato breve jamás escrito, pensó.
The image of the poets in the breeze. Canadian geese are flying above the trees. A mist is hanging gently on the lake.
very beautiful at night. My friend and teacher occupies a spare room. He's dead, at peace at last, the wandering Jew. Other friends had put stones on his grave. He was the first great man that I had ever met. Sylvie and I got out our Ouija board to dial the spirit across the room it soared. We were happy and amazed at what we saw. Blazing stood the proud and regal name Delmore. Delmore, I missed all your funny ways. I missed your jokes and the brilliant things you said. My deadness to your bloom was such a perfect wit. And to find you in my house makes things perfect. I've really got a lucky life.
Cuando el acto terminó, se acercó al féretro y vio por última vez a su maestro.
Luego, durante el entierro, hizo repaso del romanticismo furioso y decadente de Schwartz, de su reputación polémica y deslumbrante, de sus dones como orador y pedagogo, pero más que nada, de la colección de mujeres que tenía para hacer cosas como sacarlo de la cárcel tras una violenta borrachera o acompañarlo en sus largas jornadas benzedrínicas.
En marzo de 1967, Lou dio a conocer el homenaje que le tributaba al amigo desaparecido, pero no ausente,
con las piezas Heroin y European Sun, inscritas en el disco Velvet Underground and Nico, y tiempo después, ya como solista en el álbum Blue Mask de 1982 con My House. My house.
Our house is very beautiful at night. Our house is very beautiful at night.
Sus temas son perversos, desesperados y mórbidos. Enseñan solo el horror de la vida. Se pudo leer entonces en las primeras reseñas sobre su música.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.